Primer episodio de Pixel Podcast edición cuarentena.
Ajá, cierto, sí. Bonjour, bienvenue a Pixel Podcast.
Bonjour.
Tenemos corresponsales en 3 continentes.
Bonjour, bienvenue au podcast Pixel.
Ah, era podcast Pixel, no era Pixel Podcast.
Ah, se da vuelta, sí. Es como faena arriba, faena abajo.
Claro.
Tal vez, para, porque si se llaman Pixel Podcast debería haberlo dicho de la forma correcta.
Ah, claro. Igual es un problema eso, porque a veces le ponemos Pixel Podcast como si ese fuera el nombre, pero ¿cuál es el nombre de este podcast?
Buena pregunta, si vamos a ser muy estrictos.
No sé si el podcast se llama Pixel Podcast. Deberíamos saber cómo se llama nuestro podcast. Lo voy a buscar ahora en la aplicación de podcast, a ver cómo se llama. Se llama Pixel Podcast.
Sí.
Ok, me corrijo entonces. Bonjour et bienvenue au Pixel Podcast.
Bueno, ¿cómo andan allá en sus respectivos continentes?
Encerrados, un poco.
Sí.
No tanto como ustedes, creo.
No tanto, porque se acabó la cuarentena en Japón.
Nunca hubo cuarentena en Japón.
¿Ah, no?
No.
En Japón confían en la buena disciplina de sus ciudadanos, ¿no?
Diría que sí, y por suerte, si Japón algo tiene, es buena disciplina, me parece.
Ajá.
Porque no confío demasiado en las medidas que viene tomando el gobierno de acá, pero como que la población se está haciendo cargo de lo que creo que el gobierno no.
Uh-huh.
Opinión, nada más. Opinión, sí. No sé si polémica o qué, pero...
De política japonesa puedes hablar. Lo que no hablamos es de política argentina.
Claro. Pero quiero saber que nos cuente, Julie, cómo se está viviendo en Francia.
Sí.
Acá sí es obligatorio. Estamos en cuarentena todos. En principio por 2 semanas, de las cuales acabamos de pasar solo la primera. Así que... Pero escuché ayer o antes de ayer que el gobierno pasó una ley o votaron un proyecto de ley para permitir que se prolongue por 2 meses. Así que... Las expectativas
wow.
No son muy positivas, sí.
Wow. Uh-huh.
Y yo ya me aburrí.
Para el que no sepa de qué estamos hablando del Mundial de Fútbol. que obliga a todos a quedarse en la casa viendo la tele.
Viendo un poco las noticias de lo que está pasando en Argentina, no sé si hay menos gente en la calle cuando hay Mundial que cuando hay cuarentena.
Sí, probablemente.
Acá la gente no le da mucho bolilla al Mundial a menos que estén ganando, así que en general... Hay similar cantidad de gente afuera, lo cual es bastante malo, porque en realidad lo que pasa es que durante la cuarentena los franceses no respetan la cuarentena.
¿No hay policía en la calle obligando a que la gente se quede adentro?
Sí, en principio sí. O sea, obviamente en este momento estamos en lockdown por ley y quiere decir que hay policías controlando y gendarmes también. En la calle en la que yo vivo no vi ningún policía, pero no es una calle principal, así que probablemente no pasen por las calles chiquititas, pero escuché que ya detuvieron a un montón de gente que salió igual. Y en principio tenemos que salir con una atestación, es como si una pequeña carta que dice que juro que estoy saliendo porque tenía que salir al supermercado. Creo, estamos autorizados a salir al súper, al médico y a dar una vuelta a manzana. Si realmente lo necesitas. Si tenés un perro, lo podés hacer más seguido, creo.
Sí. Y a la farmacia.
Y a la farmacia también. Pero escuché que ya detuvieron, no sé, que ya hay multas y que ya juntaron algo así como 600.000 euros en los primeros 2 días, creo, una cosa así.
Bueno, no es tanto.
No es tanto.
Va, en hay los que primeros ver 2 días.
Sí, no sé cuánto cuesta, cuánto es una multa. 600.000 euros no suena demasiado.
Claro. Sí, creo que eran 35 euros la multa, no era tanto.
Ah, es una ganga. Por eso, mucha gente por esa plata... Sale a pasear todos los días.
Claro.
No, porque justamente la gente estaba haciendo eso y ahora dijeron, bueno, si te agarramos una segunda vez, es el doble. Y creo que era una cosa así, si haces 4 veces, no sé, iba aumentando el precio. Y a la cuarta vez que te agarran en el mes, vas a la cárcel.
¿Qué tendrán? ¿Una base de datos que van completando con tus antecedentes de romper cuarentena?
Y supongo que sí.
¿Cómo funciona eso de la carta? ¿Tenés que escribirla vos? ¿A mano?
Hay un formato en internet que puedes imprimir. Yo no tengo impresora, entonces tendría que escribirlo a mano. Y la fiaca es que en realidad tiene que estar firmada en el día de la fecha. O sea que tenés que hacer una nueva cada día si querés salir todos los días.
Claro.
O sea, si yo no salí nunca hasta ahora, pues me da mucha fiaca. Pero en mi empresa son súper gentiles. Nos mandan por correo varias fotocopias de la carta esta, sin la fecha, así lo podemos llenar.
Por si no tenés impresora en tu casa.
Claro. Uh-huh. También porque hay un montón de extranjeros en la empresa y no todos saben escribir francés. O sea, sería un esfuerzo enorme, imagínate si no sabes escribir francés, copiar la carta. Uh-huh. Pero todavía no me llegó, supongo que me va a llegar el lunes, así que por ahora no fui a ningún lado.
¿Hace una semana no saliste de la puerta de tu casa?
Más de una semana, porque yo empecé a confinarme en mi apartamento unos días antes, 4 días antes de que lo anunciaran. Básicamente acá lo anunciaron el lunes pasado. El jueves anterior yo ya había tomado la decisión de no salir. Uh-huh. Así que ya hacía 4 días de eso, así que ahora van 10 días.
Así que te faltan 4 para estar completamente segura de que no estás infectada.
Sí. Uh-huh. Básicamente. Estoy casi segura de que... No puedo saber si no estoy infectada. Lo que puedo saber es que no estoy enferma.
Claro. Uh-huh. Sí. Yo también me autoguardé una semana antes de lo que dijo el gobierno. Y pensé que todo el mundo estaba haciendo más o menos lo mismo. Pero acá el gobierno fue un jueves a la noche, creo, que anunciaron que a partir de las 12 de la noche ya no se iba a poder salir. Y empecé a ver tipo en Instagram todo el mundo diciendo tipo día 1 ahí. Así que
claro.
Creo que en alguna medida fue efectivo, fue eficaz. La medida.
Bueno, acá lo que pasó en realidad es que el mismo jueves que yo decidí quedarme en la casa, porque ya hacía un montón que el gobierno venía diciendo sean responsables, traten de minimizar un poco, si pueden trabajar desde la casa, trabajen desde la casa. La gente seguía su vida normal y yo el miércoles a la noche había leído uno de estos artículos con un montón de gráficos muy convincentes y dije, ok, me quedo en casa. Mi empresa me daba permiso para trabajar desde casa, así que lo hice. Uh-huh. Y ese jueves a la noche, el presidente hizo un anuncio por televisión diciendo que a partir de ese día recomendaban a todo el mundo realmente quedarse en la casa y la gente no hizo caso. Uh-huh. Después el domingo habían elecciones, entonces creo que el sábado a la noche dijeron, bueno, como la gente no está realmente respetando esto, a partir de medianoche se cierran todos los bares. Bares, restaurantes, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero la gente todavía podía salir. Sí. Y repiten de nuevo, por favor quédense en las casas.
Sí.
Pero tenían que salir a votar el domingo. Resulta que el domingo no todos fueron a votar, pero prácticamente todo el mundo fue al parque a hacer un picnic.
Wow.
Entonces, sí, el lunes salió el anuncio del presidente diciendo les dijimos que se queden en la casa y se fueron a hacer un picnic, así que ahora es obligatorio, no pueden salir.
¿Dijo eso literalmente?
Sí, dijo eso, básicamente, con otras palabras, pero básicamente empezó el discurso diciendo les pedimos por favor que se queden en las casas y me sorprendió ver las imágenes de toda la gente haciendo picnic en las plazas y a orillas del río, así que ahora está prohibido salir. Y fue como, garrón. Tipo, si todos se hubiesen puesto un poco las pilas, tal vez no estaríamos en esta situación.
Es como en el colegio cuando de repente, tipo, porque Juancito hizo una travesura, ahora todos se quedan sin recreo.
Claro.
Tal cual. Porque fíjate que en Japón funcionó bien, como dice Pedro. No es obligatorio, pero la gente es responsable.
Quiero hablar un poco de eso después de que terminemos con Francia. Esto que dijeron ahora de extenderlo 2 meses, ¿ya es decisivo que ya se va a extender 2 meses o es un todavía se está viendo?
Parece que fue el viernes a la noche que lo leí en el diario que la Asamblea Nacional había votado que se pueda decretar, o sea, la idea es decretar un estado de emergencia. Y en estado de emergencia creo que hasta ahora la ley permitía solo 1 mes de confinamiento y ahora la modificaron para que sean 2 meses. Lo cual me hace pensar que si recién ahora están declarando el estado de emergencia quiere decir que a partir de ahora más o menos 2 meses en la casa, lo cual es un garrón para todo el mundo, o sea, y para la economía en particular.
Sí,
pero bueno.
Pero para frenar el contagio tiene sentido, ¿no? 2 meses.
Sí, yo calculo que sí, porque Italia ya hoy hace creo que 2 semanas que decretaron el confinamiento y todavía no bajan los números, es horrible, pero todos los días se mueren casi 1000 personas. Uh-huh. Y nosotros nos vemos como, eso somos nosotros dentro de una semana. Creo que tenemos más o menos una semana de atraso, o sea, estamos una semana atrás que Italia.
Sí.
Estoy viendo los números en este momento de Italia. Tienen 53.500 casos y en el último día 12.500 nuevos.
Sí.
Y en comparación, Francia tiene 14.500 en total. O sea, en el último día Italia sumó casi la totalidad de casos que tiene Francia ahora. Pero Francia sumó 3.000 y pico.
Sí, sí, sí. Se está acelerando. Eso es seguro. O sea, al principio era, tal vez hay 100 casos nuevos en un día y ahora es como, está volando los números. Y así estaba Italia hace una semana. no sonaba tan grave, era como que todos pensábamos que okay, con el confinamiento iba a aflojar, y por ahora no aflojó, pero solo van 2 semanas. Yo creo que se necesita al menos 1 semana más para ver el efecto, supongo, como se vio en China.
¿Y qué escuchas sobre hospitales y eso? ¿Están ya saturados en Francia o todavía no?
Es un caos total. Sí. Porque acá, bueno, no sé, no voy a comparar con Argentina ni nada, pero la situación no estaba muy bien económicamente para los hospitales, el servicio de salud estaba un poco desfinanciado, así que la situación está un poco fulera. Obviamente tenemos la ventaja acá de que tenemos la Unión Europea, que tiene su propio fondo monetario y que va a hacer todo lo que pueda por bancar a todos los países que están en crisis, pero no hay suficientes hospitales. Entonces el plan en este momento es, bueno, todo el mundo confinado y van a ir transportando a la gente a hospitales de otras regiones para no saturarlos de las regiones de París, Île-de-France y el este, lo que llamamos el Grand Est, que es el noreste de Francia, que también está bastante mal.
Claro.
Los van a ir moviendo a otras regiones, pero el problema es que esas regiones van a explotar también, porque apenas se empezaron a correr los rumores de que iban a hacer el confinamiento, todos escaparon de París. En mi barrio no quedó casi nadie. O sea, yo escuché toda la noche gente bajando las escaleras con valijas.
Wow.
Autos partiendo a así, urgentemente.
¿Te escuchás el chillido de las ruedas antes de arrancar? Sí, ya salgo.
No, fuera de broma. Sacando chispa. Había gente metiendo valijas en sus autos y yéndose a...
al campo.
Sí, al campo, a otras regiones, no sé a dónde se fueron, pero se fueron. Y lo que quiere decir que se fueron con el virus, claramente. O sea, seguramente ya lo tenían, ese es el problema.
Sí, estaba esa noticia hace, creo, un par de semanas, ¿no? Que fue esa convención de pitufos en Francia.
Sí.
¿Perdón?
¿No te enteraste, Javier?
No.
¿Te lo perdiste?
No, pero por favor, quiero escuchar esto.
¿Cómo puedes no estar al tanto?
En medio de este caos del coronavirus, o sea, no era lo que es hoy, pero igual ya era una situación alarmante. Francia tuvo la... ¿qué fue? La convención o la congregación de pitufos más grande de la historia. ¿Cuánta gente había, Yuri, te acordás? ¿3.000 personas o más?
Creo que 1.000 o un poco más de 1.000 pitufos, no personas.
Claro.
¿Qué es?
Bueno, los pitufos también son personas, no los
¿qué son pitufos? ¿Me pueden explicar?
¿Conoces el show de los pitufos?
Sí, era gente disfrazada de pitufo, esto es lo que está.
Exacto, era gente maquillada de azul,
okay,
con gorritos blancos.
Ajá.
Eran pitufos.
Ok.
Lo que no sé es si los pitufos también contagian el virus.
¿Esto es gente que se autodenomina pitufo o que se identifica como pitufo? ¿O era gente haciendo que se autodenominaría que está haciendo cosplay?
Creo que en su mayoría eran cosplayers, okay, pero probablemente hubiera más de uno. Sí, quién sabe.
Creo que estaban tratando de romper un récord Guinness o algo así de la congregación más grande de pitufos.
Ah, seguro un récord muy difícil de romper, ¿no?
No sé quién tendría el récord anterior.
Y pitufos.
¿Y esto tuvo algo que ver con los contagios o sea, lo decías tangencialmente nada más?
Y muy probablemente.
Claro.
Pienso, ¿no? Cualquier agrupación grande de personas no es buena en este contexto.
Bueno, viene tirando muy para arriba este episodio por ahora, ¿eh? Vamos muy bien.
3.500 personas, ahí estoy leyendo.
¿6.500?
3.500.
Ah.
Ah, el anterior récord era de los alemanes.
¿A los alemanes tenían el récord de pitufos?
Y está claro que si no había un récord anterior no necesitabas 3.500 personas.
No, bueno, tal vez se pasaron, quisieron asegurarse de que nadie los sobrepase por un buen rato, ¿no?
Puede ser, pero bueno, aparentemente los alemanes tenían el récord mundial de pitufos. Ah.
Pero los pitufos son franceses, ¿no? Es como que querían llevar la copa a casa, seguramente.
No sé si son franceses o es una colaboración entre Francia... A ver, espera. Creo que es una colaboración.
¿En serio? ¿No es como un cómic de un ilustrador? Yo, sin saber mucho, se me hacía que era medio como Asterix. Bueno, que igual Asterix no sé si tiene uno o dos autores.
¿Sabes que no soy experta en pitufos? Estoy buscando.
3.500 personas estarían muy decepcionadas.
Probablemente. Son belgas.
¿Son belgas?
Sí.
¿Cómo se dice? Diría. ¿Cuál es el nombre original de los pitufos?
Smurfs.
Les Schtroumpfs.
Ah, claro, Smurfs es en inglés, ¿no?
Sí, en francés es Schtroumpf.
Ok.
Es re difícil de pronunciar, es S-C-H-T-R, o sea, ya hay demasiadas consonantes ahí.
Pero no dijiste ni una sola vocal.
O-U-M-P-F-S.
Wow. ¿Es una palabra francesa o es una palabra inventada?
Ay, qué buena pregunta. No sé. No conozco ningún otro significado para esta palabra más que pitufo, así que supongo que es inventado.
Suena medio alemán, pero las dos vocales suenan medio francesas. ¿Qué idioma hablan los pitufos? ¿Hablan o...? No tengo nada de cultura pitufal.
¿Pero no veías los pitufos?
No sé, alguna vez vi los pitufos, pero no, se me está confundiendo con los siete enanitos de Blancanieves. O sea, iba a preguntar si tipo, tenían como cada uno una personalidad y si trabajaban en una mina.
Sí, no, tienen personalidades, pero no trabajan en una mina.
¿Y no son siete?
No.
¿Y no hay uno que es el que duda, el dormido, y uno que es el testarudo y demás?
Tienen personalidades que sí, los definen.
Cada pitufo tiene una personalidad.
Pero son muchos, ¿eh? La población de pitufos no es menor. No sé cómo estará el pueblo pitufo ahora con la cuestión coronavirus, pero...
¿Pero cuáles eran las personalidades de los pitufos?
No me acuerdo. Creo que todos se acuerdan solo de dos, que son Pitufina, que su personalidad es ser una mujer.
Claro, su personalidad es ser mujer. Era el único... Es verdad, eso era...
Era un poco machista.
Era muy machista, porque creo que era, es verdad, era la única pitufa.
Sí.
Wow. Y su única característica era ser mujer.
Sí. Sí. Y estaba papá pitufo.
Y papá pitufo. ¿Abuelo también?
Era como un abuelo. Papá pitufo era el que tenía una barba y pantalones rojos, y él era el abuelo. No el abuelo, sino el más grande, el más...
Es como el viejo sabio, ¿no?
Tal cual. Y después estaba el malo, que no era un pitufo, era un humano, Gargamel y su gato.
Ah, mira.
Muy curioso que te los confundieras con Blancanieves, pues. Entonces tampoco recordabas Blancanieves. Estás como mezclando universos.
Sí, sí, Blancanieves estoy mezclando universos. me levanté muy temprano para hacer esto, discúlpenme, no me juzguen.
Si fuéramos a hablar de, no sé, Marvel versus DC, estamos perdidísimos,
mezcla,
¿no?
A mí se me mezcla todo, sí. O sea, entiendo que los pitufos son azules y los enanitos por ahí no son azules. Los enanos de Blancanieves.
Son humanos los enanitos.
Son, claro, personas de baja estatura.
Ah, estoy siendo como muy discriminatorio, estereotipando todo. Estoy haciendo un bardo. Estoy leyendo el Wikipedia de pitufos. Me estoy informando para ser menos ignorante y racista.
Yo me acuerdo cuando era chica y hubo una vuelta que Pedro hizo un pijama party en casa con sus amigos. Y uno de sus amigos, ahora no me acuerdo quién era, pero me dijo que los pitufos eran malvados y que todo lo que era celeste en la casa o lo que sea, de noche de ahí salían los pitufos y te venían a comer o algo. Y yo quedé traumatizada. Tenía miedo porque teníamos en casa unas frazadas celestes y yo estaba convencida de que iban a venir los pitufos a la noche.
Es que había como varias leyendas urbanas, ¿no? De pitufos demoníacos.
Sí.
Pero fuera de eso, ¿sabes qué? Creo que hubo como una especie de escándalo religioso con respecto a los pitufos porque, o sea, estaba el malo que era Gargamel, que era como un brujo. Y Gargamel tenía un gato que se llamaba, creo que, Azrael. Y Azrael creo que es un personaje bíblico...
Sí, suena, ¿no?
No sé si es como decirte Satanás, ¿no? Es como el diablo es un ángel caído, ¿no? Es un ángel que le dio la espalda a Dios, una cosa así, ¿no? Sí. Y Azrael no sé si va por un camino parecido. Y entonces, en algún momento, sé que hubo como así un mini escándalo por eso. No sé dónde.
No, de eso no escuché, pero sí, me suena que Azrael es un nombre bíblico. O sea, no, mi conocimiento de la Biblia también es un poco limitado. Pero...
No tan limitado como mi conocimiento de los pitufos.
Azrael es el ángel de la muerte en el Islam y las tradiciones judías.
Wow, ¡qué nombre que eligieron! Para un programa infantil.
Gargamel, su principal objetivo, según Wikipedia, es destruir a los pitufos y convertirlos en oro.
Ay, ¿en oro? ¿Por qué?
Yo qué sé. ¿Cómo funciona esa técnica?
¿Están hechos de oro?
Esa alquimia.
No, eso no me acuerdo. Sé que los odiaba y los quería destruir, pero no me acuerdo por qué los odiaba.
Creo que, de todos modos, ya superamos la cuota de pitufos para toda la historia del podcast, me parece.
Probablemente.
De acuerdo al sociólogo francés Antoine Bueno, Gargamel es sugestivo de un estereotipo judío al tener nariz grande, poderes mágicos, amar el oro y ser medio pelado. Y... Estoy leyendo Wikipedia, y el gato de Gargamel, que se llama Azrael, el gato, en hebreo significa Dios es mi ayudante, y en ambos casos Azrael es el nombre del ángel de la muerte. Y además de eso...
¿Eso
lo dijo Antoine Bueno, un sociólogo francés, que tiene el link en rojo, okay. Así que no existe.
Pero... Es controversial esto, sí, yo no sabía. Buen punto. Como de niña, obviamente, ni idea. No hice ninguna asociación.
Solo el hecho de que miraran ustedes los pitufos los hace gente muy discriminativa.
Yo no confundía a los pitufos con los enanitos de Blancanieves.
Claro, yo era doblemente discriminativo.
Claro, fíjate, ¿viste? ¿Quién habla?
Además, en mi mente no hice ninguna asociación de que Gargamel fuera judío. O sea, el que tiene la cabeza medio retorcida es el sociólogo, que está...
Sí.
Es él el que está diciendo cosas horribles de los judíos.
Claro.
Bueno, así que COVID-19.
vamos arriba con el episodio, vamos. ¡Hola, chicos! ¡Sí!
Acá en Japón está pasando algo curioso. Uh-huh. Japón fue el segundo país, después de China, en tener casos de coronavirus.
Sí.
El primer caso confirmado fue el 15 de enero. Y en comparación, el primer caso en Italia fue el 31 de enero. Uh-huh. O sea, medio mes antes, ¿no? Y al día de hoy, Japón tiene aproximadamente 1,000 casos confirmados. Y los hospitales no están colapsando. La vida en Japón más o menos continúa normalmente. Están cerradas las escuelas y esas cosas, pero ya en algunas prefecturas están hablando de volver a abrirlas.
Wow.
Y es curioso, ¿por qué cuando Europa está en crisis absoluta, Corea del Sur también... Corea del Sur tuvo su crisis y la manejaron muy profesionalmente y la llegaron a controlar ya. Pero ¿por qué en Japón no pasó lo mismo? ¿Por qué no explotó todavía acá? Sí, digamos, es un todavía, ¿no? Porque no sabemos si todavía podría explotar. Pero, o sea, es como algo que no tiene una respuesta clara. Pero para mí, es mi opinión, pero también de otra gente, que los japoneses en general no tienen mucho contacto físico entre ellos, ¿no?
Uh-huh, sí.
No se dan la mano, no se dan besos, no son de darse muchos abrazos, esas cosas.
Sí.
Y tienen esta tradición de usar barbijos. Fuera de todo esto del COVID-19, ya en Japón siempre veía gente con barbijos en la calle, en los trenes. Ahora ves más gente con barbijos, pero digamos, mientras que en Europa era muy raro ver a alguien con barbijo. Ahora por ahí creo que, bueno, ahora digamos, los países donde por ahí todavía tienes gente en la calle, ves a algunas personas con barbijo, pero al principio era como muy raro, ¿no? Entonces no sé si son esas como costumbres culturales que tiene Japón que hizo que esquivaran el misil de alguna forma.
Y puede ser, ¿no? Sí. ¿Y cerraron los colegios más o menos pronto con relación a otros países o no?
Fue antes que otros países. Sí. Fue hace, ya no me acuerdo si fueron 3 semanas o 4. Como que el tiempo se me volvió medio nebuloso. Sí. Pero cerraron antes que en Europa, sí.
¿Los karaokes están prohibidos, cerrados?
Creo que están abiertos todavía.
Wow. Porque ahí
sí, no creo que haya mucha gente yendo.
Es el único lugar donde me imagino a los japoneses como más cerquita.
Sí, pero sí, es curioso que cosas como cines siguen abiertas y la gente va. O sea, creo que mucha menos gente probablemente que en tiempos normales, pero igual están abiertos. Uh-huh. Algo que está pasando ahora que me preocupa levemente es que están empezando a florecer los árboles de Sakura, que son, viste, los árboles de cerezo, uh-huh, que a finales de marzo, principios de abril, florecen en todo Japón y es un espectáculo y todo el mundo quiere ir a los parques a ver los árboles florecidos. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Está todo el mundo yendo en masa a los parques, que no está tan bueno, pero...
Uh-huh. Tampoco es tan grave, ¿no? Porque están al aire libre. O sea,
sí.
Sería mejor que no lo hagan, pero me parece que si estás en el aire libre es un poco más difícil que se propague. Para mí el problema son los medios de transporte, esos lugares donde estás encerrado, uh-huh, alguien tose y esa tos queda ahí volando y después tocas, no sé, la puerta o las cosas que del metro o del bondi o lo que sea y es ahí donde sucede, me parece.
Sí. ¿Habrán tenido suerte también con la mutación? O sea, porque no sé si estoy un poco inventando, pero si hay distintas mutaciones del virus y por ahí hay algunas más jodidas en síntomas y tal vez tuvieron un poco de suerte, por ahí hay un montón de contagios de esos que son asintomáticos. No sé. O igual lo de que tienen menos contacto físico tiene sentido también. No sé en Italia cuántos besos se dan, pero al menos uno.
Se dan besos.
Y en Italia se dan bastante, sí.
En Francia también.
Sí.
Y además que se dan la mano, o sea, es muy distinta a la cultura.
Claro, claro.
Pero por otro lado, Japón no está testeando demasiado. No están testeando a menos que uno tenga síntomas. Uh-huh. A diferencia de, por ejemplo, Corea del Sur, cuando empezaron a crecer los casos allá, empezaron a testear masivamente a todo el mundo Incluso pusieron, no sé si en todo Corea, pero cerca del el epicentro, que fue una ciudad que se llama Daegu, que es donde empezó a propagarse a través de esta iglesia.
Sí.
Donde había una fiel de la iglesia que tenía el virus y lo empezó a propagar.
Uh-huh. ¿A propósito?
No.
No.
Tenía fiebre y no se guardó.
Tenía fiebre, no se guardó y...
Esta es la que se la conoce como la paciente 31, ¿no?
Exacto, paciente 31. Es una iglesia que cree mucho en la sanación por fe, probablemente más que en la medicina. Y además tienen unas misas donde la gente se pegan unas a las otras. Están todos muy en un lugar, digamos, todos muy apretados, gritando amén a todo pulmón. Y bueno, así es como empezó, digamos, empezó a propagar en esa iglesia. Y en ese pueblo el gobierno puso como unos drive-thrus. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Como...
Unos automac es el término, pero sin el
claro,
Mac.
Claro, unos automac de testeo de virus, donde uno pasa y le toman el muestreo sin que uno se tenga que bajar del auto. Entonces, así agilizaron muchísimo, entre otras cosas, ¿no? Pero empezaron a testear cerca de, no sé, 10.000, 20.000 casos diarios. Mientras que Japón está testeando muchísimo menos y solo si uno presenta síntomas. Entonces es... Por un lado, da la impresión de que el número oficial de Japón es mucho menor que el número real, probablemente. Pero a la vez, la sociedad no está colapsando, porque digamos, eso sí que es inocultable.
Claro.
No sé si vieron algún video de cómo son los testeos, esos drive-thru, los automac del testeo.
Yo vi uno ayer y la verdad qué suerte que no tengo un auto.
Se ve medio doloroso, ¿viste?
Sí.
Es como... no sé si viste este de que es una chica que está manejando y que le dicen sonate bien la nariz y le dan un papel para que sea un chabón con un traje tipo de astronauta básicamente y la tipa se suena la nariz y después como que le va a entregar los mocos al tipo pensando este es el testeo y el tipo le dice no, bueno, te los puedes quedar ahora acerca tu cara y el tipo agarra un palito y se lo empieza a meter en la nariz tipo parece que le está escarbando el cerebro más o menos y se lo saca
son como... Sí. 6 o 7 centímetros que meten adentro.
Ah,
o sea.
Sí. Igual me han hecho eso para un estudio una vez hace muchos años, con una camarita, tipo un coso de fibra óptica.
Sí.
Y es realmente molesto, pero nada, se pasa. Es como, es muy incómodo, no es que sea un dolor ni nada, es solo una incomodidad.
¿Dónde lo viste? ¿Están haciéndolo en Europa ahora?
No, sonaba americana la chica.
Sí, me dejó muchas dudas porque el tipo con el traje de astronauta tenía, o sea, todo el cuerpo totalmente cubierto. Pero le daba como un folleto descartable para que ella lea o algo así. Le daba hacía intercambios con la mina del auto. Y después se ofrecía para tirar las cosas a la basura, tipo los mocos y eso. Y yo no sé si el tipo después se cambia los guantes entre cada auto. Pero como que me preguntaba si él no es un vector también de transmisión.
Se deben desinfectar o no.
Supongo, se debería tirar como desinfectar fuertemente entre cada auto.
Deben tener protocolos fuertes para esas cosas, no creo que
supongo,
pasen
supongo,
algo.
Sí.
Sí, un detalle como ese es muy importante.
Sí. Bueno, tírenme esperanza. Quiero escuchar buenas. O sea, para. El disclaimer primero sería: creo que los tres estamos de acuerdo porque lo estamos haciendo, de que hay que quedarse lo más posible en la casa y salir muy poco y tener muchas precauciones, lavarse las manos. Si salís, aunque sea sacar la basura cuando volvés. O sea, cuando salís, alejate de la gente. Cuando volvés, lavate las manos, sacate los zapatos, lavá la ropa, si podés todo, ¿no? Uh-huh. Habiendo dicho uh-huh, esto...
Totalmente.
¿Tienen algunas buenas noticias para decirme? ¿Algo de esperanza? Levántenme el ánimo.
Hay pruebas que ya se están haciendo de potenciales vacunas. Uh-huh. Leí sobre, por un lado, potenciales vacunas y también potenciales curas. Pero todo está en etapa bastante inicial de pruebas... Como con chimpancés y cosas así todavía, o sea, tienen que pasar un montón de pruebas, de protocolo, de, ¿cómo se dice?, de seguridad para poder aplicarlo como vacunas para humanos, ¿no? Pero con algo de suerte, bueno, en realidad no sé cuánto tardan esas cosas, ¿no? Tal vez haya que esperar un buen rato.
Sí.
O sea, es muy importante en este momento ganar tiempo, ¿no? Lo que está haciendo Argentina, la cuarentena, no va a eliminar el virus, solo lo patea el problema para más tarde. Cuando se levante la cuarentena... o sea, vos pedías buenas noticias, pero...
Gracias.
Cuando se levante la cuarentena, los casos van a empezar a subir, obviamente. Pero es muy importante que se aproveche al máximo este tiempo para preparación. Y cuando se levante, imagino que todo el mundo tiene que ser responsable de igual mantener distancia social y salir lo menos posible. es el tipo de cosas que si todo el mundo más o menos obedece, el problema se vuelve mucho más manejable.
Yo me pregunto si habrá alguna consecuencia social, o sea, algún cambio cultural como resultado de estas medidas. O sea, si, por ejemplo, en Francia nos repiten durante suficiente tiempo, digamos que nos liberan de nuestro confinamiento dentro de 2 meses y después nos dicen igual que tratemos de mantener esa distancia social, los franceses dejarán poco a poco de darse besos y darse la mano y de ser tan, tan ¿cómo se diría? Táctiles. ¿No? Y también me pregunto si la gente que ahora va a pasar 2 meses en su casa y no están acostumbrados a pasar tanto tiempo solos con sus ideas y tratar de ser creativos, si esto va a incrementar de alguna forma el nivel cultural de la gente, todos se van a poner a leer libros.
Cuando decís en su casa con sus ideas, te referís a con el celular adherido a la mano, prendido en Instagram, ¿no?
Sí, pero eventualmente se van a aburrir.
No, creo que es sumamente optimista lo que estás planteando. Nadie que no sea de leer libros se va a poner libros por estar aburrido.
No, igual sí hay gente haciendo cosas creativas.
No, pero capaz que exploran. Eso sí, claro, la creatividad puede ser que aumente. Los niños que tal vez están acostumbrados a salir a jugar a la pelota, a lo mejor se pongan a pintar algo, o a, no sé, a inventar algo, qué hacer con su tiempo. Y me pregunto si esto va a incrementar la creatividad de la gente.
Yo creo que sí.
Pero más que nada, mi preocupación era que disminuya
la fisicalidad.
La fisicalidad y la calidez de los europeos, la poca que tienen.
Yo creo que no.
Yo creo que al menos por un rato sí. O sea, cuando esto se levante, va a tener como un half-life largo. Va a tardar bastante en que nos animemos a ser táctiles.
Mientras siga habiendo un riesgo, sí. Pero yo creo que en general no. Pero lo que puede pasar es que sí aumente el nivel de conciencia la próxima vez que haya algo, una amenaza similar. Que la gente en su día a día siga normalmente, pero si alguien suena la alarma de que hay alguna crisis similar, empiecen a ser más responsables y alejarse.
Sí, ojalá se aprendan algunas lecciones. Como que a mí me llamó la atención varias cosas. Una es que tenemos muy poca capacidad de empatía y de foresight. How do you say foresight? Como de visión al futuro. Porque esto, como el nombre del virus indica, es del 2019. O sea, también fue tipo primer caso en noviembre.
No, fue tipo última semana del año.
Bueno, ponele que sea la última semana del año. Estamos terminando marzo y recién ahora están empezando los países a tomar medidas drásticas. Y no sé si un poco es porque era China y al menos acá lo veíamos como, tipo, bueno, pobrecito los chinos, pero es como que nuestra capacidad de empatía es muy limitada. O por mucho tiempo era, el crucero, sí, pobre gente arriba del crucero, los están dejando ahí adentro, se van a contagiar. Pero era como algo totalmente lejano.
Sí. Bueno, no para mí.
No, para vos era un poco más cercano, pero aún así, yo, tipo, teniéndote allá, pensaba, tipo, bueno, pobre Pedro, pero es como que realmente no entendía la dimensión del asunto. Y vos me contabas, tipo, por ahí ir con máscara a la escuela, eso, y eso es muy distinto a lo que sentí una vez que lo tuve que hacer yo y salir a la calle ahora sintiendo como que la amenaza. Como siento que afuera es Marte, ¿entendés? Es como, siento que necesito un traje de astronauta para ir al mundo exterior.
Sí.
Como que es muy difícil en un libro que, para no hacerme el culto, voy a admitir que lo leí para el colegio. Solzhenitsyn decía como, ¿cómo puedes pretender que un hombre que está calentito entienda a alguien que tiene frío? Y es medio esa, como no lo entendés hasta que no te toca. Y creo que después cuando te deja de tocar también, tipo, te olvidás. Tipo, es como ni visión para adelante, ni empatía para los costados, ni mucho recuerdo del pasado. Es lo que nos caracteriza.
Uh-huh. Yo creo igual que esta es, a menos que me equivoque, no sé, pero que es la primera verdadera pandemia con todas las letras. Uh-huh. Es la primera vez que el mundo entero y prácticamente todos los países, creo que no sé si se salvaron menos de 30 por ahora, tienen el virus y van a enfrentar cantidades enormes, o sea, es muy contagioso. Creo que es la primera vez que pasa, pues incluso en la época de la peste no se propagaba tan rápido, tan lejos, y tardaba igual en propagarse. O sea, ahora con el hecho de que estamos globalizados y todo eso, de que la gente puede volar y sucedió mucho más rápido de lo que nos podríamos imaginar, y creo que es la primera vez que sucede. Y si bien podrías decir que deberíamos haber aprendido cosas del pasado, es difícil ponerse en una situación en la que todavía nunca estuvimos.
Sí.
Lo que sí yo espero es que esto al menos sirva como ejemplo de por qué están buenas las vacunas.
Sí, ojalá también. Pero, o sea, también China lo tenía más o menos bajo control antes de que estalle en Italia. Y aún así, no sé si es una barrera cultural y de idioma también, como que no sé si salieron los chinos a full, tipo, a decir, también están como un poco censurados, ¿no? Pero tal vez es eso, si tuvieran acceso libre a Twitter y todo, tal vez hubieran estado los chinos que hablan inglés diciendo sin parar, tipo, gente del mundo, escuchen, tomen estas medidas ya. Como que yo no sentí esa comunicación.
Pero ponele, cuando esto sucedió en Italia, en Francia la gente también estaba como, bueno, esto es algo que le pasó a los italianos.
Sí.
Y es el país vecino, o sea, es como que me digas desde la distancia entre Buenos Aires y, no sé, Córdoba, ponele. Yo no diría, esto es algo que le pasa a los cordobeses, no va a llegar a Buenos Aires. Uh-huh. Es ridículo.
Sí.
Y sin embargo los franceses no hicieron caso, o sea, no se alarmaron hasta que llegó con todo acá.
Es que había que comer un picnic.
Claro.
Sí, en esos sentidos creo que sí va a cambiar la conciencia social y también la conciencia política, porque los gobiernos tampoco actuaron, que son los que tienen que poner el orden en estos casos, ¿no?
Bueno, yo acá voy a poner una gota de esperanza también, porque si bien nunca hablamos de política argentina en Pixel, algo que a mí me dio esperanza es que los dos partidos que son antagonistas se pusieron de acuerdo casi instantáneamente se pusieron de acuerdo. Hubo como una emblemática foto del presidente y el jefe de gobierno de la ciudad juntos, sentados en una mesa, tomando las medidas juntos, y creo que eso ayudó muchísimo a que se tomen medidas rápido y, no sé, para mí fue hasta emotivo ver eso, tipo. Y eso, tipo, soy una persona cero política, pero decir, tipo, qué bueno que tuvimos esta suerte, porque podría haber sido una guerra política y eso, tipo, hubiera empeorado todo dramáticamente.
Sí, también. Me parece muy bien que en este caso se haya aprendido de lo que estaba pasando todavía lejos, ¿no? Uh-huh. Porque la cuarentena en Argentina creo que se hizo más o menos en tiempo.
Sí, y lo de los colegios fue una semana antes.
Sí.
El otro punto positivo de lo que está pasando, pero ya todo el mundo está al tanto, supongo, es el impacto positivo en la naturaleza y en la ecología del planeta. Uh-huh. En donde hay menos contaminación, incluso cosas ridículas, pero en mi calle de pronto se escuchan los pajaritos y no hay tanta basura en la calle. Está bárbaro.
Sí.
Sí, yo me pregunto, por ejemplo, en Buenos Aires hay bastante smog constante, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tardará en disiparse eso? La calidad del aire claramente va a mejorar.
Yo creo que debe mejorar al instante, tipo a las 24 horas. Ya debemos estar respirando un aire mucho mejor.
Es como que se está acomodando el aire con el nombre de la ciudad.
Sí, se están alineando. Sí, si pudiera me iría al río a ver la visibilidad, porque debe ser sin precedente. Cuando te alejas de la ciudad y mirás, ves el puerto, el smog a veces hace como que no veas muy bien la ciudad, pero después de una lluvia,
sí,
o algo, se aclara bastante.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, para mí otra cosa positiva también es como la... Siento que hay como una unión o una como mayor hermandad entre la gente en estos momentos. Como que estamos todos pasando por lo mismo en todos los países. Obviamente siempre hay peleas y gente en desacuerdo y demás, pero siento como que hay una... Mucha gente salió como a ofrecer ayuda, muchas empresas pusieron servicios gratis. Mucha gente veo que está como dando clases de lo que sea que hace por Instagram Live gratis. O sea, uno podría decir que están tipo haciéndose propaganda y lo están haciendo por beneficio propio, pero realmente creo que mucha gente lo está haciendo simplemente por buena onda.
Sí, y también es más fácil empatizar con el mundo entero cuando todos están pasando por lo mismo, ¿no?
Tal cual, sí. Por ahí podemos dejar un par de links a gente que está haciendo cosas divertidas, ocupadas por Instagram y por otros medios. Tipo un conocido mío que hace clown, está dando clases de clown por Instagram Live y parece que es muy divertido.
Uh-huh.
Después, bueno, un montón de músicos están haciendo conciertos desde sus dormitorios.
Sí.
Algunos podcasts se están poniendo las pilas para salir con más frecuencia, para acompañar a sus oyentes.
Mira que...
Aunque no siempre con las noticias más alentadoras.
Qué buena gente.
Sí. Están haciendo esfuerzos internacionales, madrugaciones internacionales.
¿Qué hora es en Buenos Aires?
No, no es tan temprano. Ya son las 11, pero es domingo, che. Me acosté como...
La madrugada del domingo.
Sí, no sé, estoy con los horarios muy raros, me acosté como a las 5 de la mañana.
Ah, bueno, Calavera no chilla.
Uh-huh. Quería hacer un pequeño fe de ratas del episodio anterior.
Oigámoslo.
Porque
oigámoslo.
Dije que Estrellita, ¿dónde estás? Era de Mozart.
Uh-huh.
Y cuando estaba escuchando el episodio después dije, ¿esto será cierto o será una cosa que se repite mucho y no es verdad? Y la googleé y efectivamente es una cosa que se repite mucho y no es verdad.
¿Y quién es?
Es una melodía francesa que es una melodía que se llamaba A vous dirai je maman. ¿Qué significa? O ni se entiende mi pronunciación. Te lo voy a mandar en texto si lo puedes pronunciar como la gente.
Dale, a ver.
Ahí va.
Andámelo.
Vous dirai je maman.
Ah, vous dirai je maman. No tiene sentido eso. ¿Qué? Es como, ah, te diré madre.
Claro, bueno.
Tal vez es francés antiguo.
Puede ser. Es la estructura gramatical lo que me confunde. Pero puede ser que sea correcto, más allá de que me resulte raro.
Mismo Wikipedia te dice tipo Twinkle Twinkle, te dice popularmente atribuido a Mozart, pero no la compuso Mozart, proviene de la melodía popular A vous dirai je maman, y te linkea eso, y entras al artículo de eso, y te dice que es un piano composition by Wolfgang Amadeus Mozart, cuando tenía 25 años. Pero abajo dice que la pieza eran 12 variaciones de una melodía folclórica francesa, que apareció en 1761. Mm. Pero no dicen quién la escribió.
Tal vez nadie la escribió.
Tal vez nadie.
¿Cómo se dice anónimo en francés?
Anónime.
Ahí está.
Anónime. Así que bueno, sí, porque Mozart escribió como un tema y variaciones basado en esa melodía. Y él la popularizó, digamos.
¿Cómo osás, Javier, traer desinformación a este podcast? Tan pulcro y puro.
Sí.
Jamás nos equivocamos.
Bueno, tenía que haber una primera vez para el podcast.
Una mancha.
Y después, mientras estaba buscando esto en Wikipedia, encontré que, hablando de desinformación, el nombre de Mozart no era Wolfgang Amadeus.
No.
Wolfgang Amadeus. En realidad, sí le decían así. Y la página de Wikipedia es Wolfgang Amadeus Mozart. Pero fue bautizado Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
Wow.
Y
¡qué nombre!
Sí, y en todo, tipo, cada cosa que seguís leyendo aparecen más nombres, tipo, fue bautizado el 25 de enero de 1975, el día después de haber nacido, bajo el nombre Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Ah, ese es el mismo que dije antes.
Wolfgangus.
Wolfgangus, sí. El Leopold, el padre de Mozart, en una carta dijo, el niño se llama Johannes Christotumus Wolfgang Gottlieb. Así que, como, creo que el chiste era cambiarle el nombre.
Bueno, tal vez se le parece un nombre así de largo y complicado, anda a acordarte después, ¿viste?
Claro.
¿Cómo se llama tu hijo? Creo que se llamaba Wolfgangus. ¿Cómo era?
Mira, no estoy seguro del orden de los nombres, pero...
Johannes Wolfgangus Christophilus.
Muy bien. Johannes Christotomus Wolfgangus Theophilus. Y después en un lugar aparecía, wow, Gottlieb. Pero supongo que Gottlieb y Theophilus es lo mismo. Y sí, dicen un poco que el hecho que Wolfgang era un políglota contribuyó a que tenga muchos nombres, porque como que él los iba traduciendo dependiendo con quién hablaba. En vez de decir Teófilo, decía Gottlieb, que creo que es lo mismo. Puede ser. Puede ser. Amador de Dios.
Claro.
Bueno, pará, y Amadeus también. Amadeus es amar a Deus, Teófilus también, ¿sí?, y Gottlieb. Así que esos tres son lo mismo.
Lo quería mucho.
Sí.
En todos los idiomas. Wolfgang me suena como a banda de lobos.
Sí, sí, suena a eso.
Sí.
Es como muy badass, ¿no?
A mí siempre me pareció simpático en la película Amadeus, la mujer o pareja de Mozart, todo el tiempo le dice Wolfie. Estoy ahora buscando qué significa Johannes, porque es obvio que tipo significa algo de Dios. No, pero es Juan, ¿no? Es un nombre bíblico nomás.
Bueno, está bien, es bíblico.
Sí.
Muy alejado no está.
No, pero estoy buscando la etimología.
Ahora, cuando la madre se enojaba, lo que debe ser escuchar. ¡Johannes Wolfgangus!
Claro.
Yo tengo un nombre compuesto y creo que las únicas veces que lo escucho es haciendo trámites y cuando mi vieja se enoja conmigo.
Claro.
Ya no más, pero cuando era chica.
Me había contado un amigo que tenía otro amigo que se llamaba, no sé si Santiago o Martín, algo así. y tenía un hermano que se llamaba el otro nombre. Y se mandaban muchas travesuras, entonces, casi por igual. Entonces la mamá, cuando los iba a retar, se confundía y acá tanto decía, ¡San Martín!
Hola, ¿eso fue un chiste o es en serio?
No. Creo que es una historia real.
¡Puta!
Me la contaron como una historia real.
Tuve la necesidad de buscar cuál era el nombre completo de San Martín. José Francisco, de San Martín y Matorras.
Y Matorras.
Pero el Francisco no la tenía.
No, yo tampoco.
Ah, Belgrano tenía un nombre larguísimo.
A ver.
¿Cómo se llamaba? El Corazón de Jesús Belgrano, me acuerdo.
Acá está, Manuel José Joaquín. Sí, Manuel José Joaquín, del Corazón de Jesús Belgrano y González.
Y González. Me dejaron a nadie afuera.
¿Del Corazón de Jesús?
Sí.
¿Es todo un solo nombre?
Y yo qué sé, sí.
Es un apellido.
Pero no, parece que Belgrano es el apellido, González es el apellido de la madre y del Corazón de Jesús es un nombre, sí.
¿Posta? Wow.
¿Cómo le dirían? ¿Delco?
Como del potro, que su nombre en realidad es del portón profundo de Dios.
¿Pero eso es de verdad?
No.
Pero le dicen Delpo, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Pero es solo del potro. Va, ahora pará, ahora hay que buscar. Tiene que tener más nombres. Juan Martín del Potro Lucas.
Yo lo vi una vez.
¿Lo viste?
Sí, lo vi en persona una vez. Cuando hace muchos, muchos años. Yo trabajaba en un catering y estaba en un casamiento trabajando. Y del Potro estaba en otro casamiento al lado, pero salía al balcón y claramente todas las chicas del catering estaban tipo, ¡es del Potro! Sí, lo vi pasar. No es una gran historia, pero lo vi pasar a del Potro.
Saludos a del Potro, seguro que es oyente, ¿no? El podcast.
Claramente.
Fan número uno.
En fin, bueno, resarcido mi error de Estrellita, ¿dónde estás? Pueden ir a escuchar el tema de variaciones de Mozart, que es muy lindo.
Está bien, disculpa aceptada.
Coge el 265, el número de catálogo 265 para encontrarlo. Pueden buscar Mozart, variaciones, KB265.
Muy bien.
Otra cosa que noté cuando estaba editando el episodio anterior es que hay muchas cosas que aprendí en el podcast, que aprendí de Pedro y de Julie en ocasiones, y me doy cuenta como que van pasando los episodios y de repente yo hablo de cosas con total naturalidad como si fuera algo que siempre supe, ¿viste? Tipo, decía, ah, sí, porque, claro, no, el Unicode, ahora Unicode sacó el nuevo set de emoji y es tipo, para maestro, ¿qué te hace el canchero? Tipo, hace un año no sabía ni lo que era emoji ni lo que era Unicode y ahora algunas cosas aprendí. Debo reconocer.
Todos aprendemos en este podcast. De eso se trata un poco.
Por ejemplo, ¿cuál era el tercer nombre de Mozart?
Christoturus.
Christotomus era el segundo. Wolfgangus.
No, Wolfgangus era el segundo, dijiste. Johannes Wolfgangus Christotomus.
Creo que es Johannes Christotomus Wolfgangus Theophilus.
Ah.
No se peleen, chicos.
No aprendimos nada.
Christotomus también será tipo amante de Dios. Bueno, ya basta de esto. A ver cuántos nombres apuntan a Dios. Pedro es bíblico. Pedro era de la Biblia también.
Así es.
Sí.
Julie, ¿tu nombre no? ¿Viene de la Biblia o no?
Mi primer nombre, que no me gusta. Sí. No del Antiguo Testamento, pero del Nuevo.
De María. No sé si querés decir tu verdadero nombre entero en el podcast o no.
Ya lo dijiste.
No, se puede editar siempre.
No, sí, me llamo María Julia, tristemente. He escuchado un montón de chistes en mi infancia. Es una tragedia llamarte María Julia en los 90, en Argentina.
Sí.
No sé si se entiende la referencia, pero...
Sí.
Sí, así que también cargo un nombre religioso como tantas otras Marías.
¿Sabes que el otro día aprendí algo acerca de María que me voló la cabeza? Que,
¿qué?
Que hay dos cosas que son como... La Inmaculada Concepción no es lo mismo que el Virgin Birth of Jesus, que en español, ¿cómo se llama? ¿Estaban al tanto de esto ustedes?
No sé de qué estás hablando.
Bueno, ahora les voy a esclarecer, porque esto me pareció espectacular. Pero primero quiero buscar cómo se dice en español, Virgin Birth of Jesus, correctamente. Nacimiento virginal. Bueno, Jesús fue concebido de una virgen, María. Eso sabemos, pero la Inmaculada Concepción no se refiere a eso. Es la Inmaculada Concepción de María. María también nació de una virgen.
¿Qué?
Sí.
¿Estás seguro?
Busquen Inmaculada Concepción. Y tiene sentido en alguna medida, porque María era una tipa re común, re normal y todo, y cómo es que ella fue elegida, y cómo es que ella fue pura y todo para tener al Hijo de Dios. Y porque ella también nació de un nacimiento puro. ¿Entendés? Te digo que estuve como una hora googleando esto porque no lo entendía, porque aparte todo el texto religioso es siempre medio confuso. ¿Están ahí?
Sí, estoy leyendo. Dame un segundito, pero pará.
¿Lo querés leer en voz alta un poquito? Al menos el primer párrafo de Wikipedia. Salvo que lo esté leyendo en francés.
Estoy leyendo en inglés. Pero espera que lo puedo pasar al español. Si quieres lo leo en francés, pero no va a ser de gran ayuda.
Va a ser divertido.
L'Immaculée Conception est la conception de la Vierge Marie sans tache, c'est-à-dire exempte du péché originel. Il s'agit d'un dogme de l'Église catholique qui a été proclamé le 8 décembre 1854 par le papy par la bulle Ineffabilis Deus. Mais cette croyance existait déjà chez les pères de l'Église au 4e siècle. Waouh, soy malísima los números romanos. Elle est souvent confondue par erreur avec la conception virginale de Jésus-Christ, c'est-à-dire les dogmes de l'incarnation, mais elle ne concerne que la conception de Marie elle-même.
Bueno, ahora quedó clarísimo.
Está hablando de memes, dijo, del meme.
El meme.
El meme.
Yo entendí que dijo virginal y Marie.
Muy bien. Y por suerte no se dieron cuenta de que me costó leer los números romanos.
Me di cuenta cuando dijiste soy malísimo con los números romanos. Pero bueno, entonces, la Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica, decretado en 1854, que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Es re confusa esa oración, es muy confusa y por eso nunca lo había entendido. Se celebra el 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen. O sea que la Natividad de la Virgen se celebra cuando nació la Virgen, y 9 meses antes fue la Inmaculada Concepción de María. ¿You follow?
Sí.
No debe confundirse este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Durante también, eso es interesante. O sea, técnicamente, si ponerle que sos virgen y tenés inseminación artificial, seguís siendo virgen. Ahora, cuando parís, ahí perdés la virginidad, porque se rompe el himen, supongo. O sea, no sé, muy...
Muy, muy técnico esto.
Sí.
Esta lección de catequesis...
Lección de catequesis vía Wikipedia en francés.
Pero igual a mí no me consta que el hecho de que desde su concepción ella esté libre del pecado original quiera decir que su madre también era virgen. O sea, tal vez quiere decir como que le sacaron de encima. Es como que te limpian el dossier, ¿cómo se llama esto?
Sí, para mí es eso. Es como que en algún momento dijeron, limpiemos a María para atrás también, retrospectivamente. Pero por ende hacen que haya sido concebida inmaculadamente.
No, quiere decir que nació inmaculada, pero no quiere decir que su madre también.
Pero todas nacen las chicas inmaculadas. Todo humano nace inmaculado para eso.
No, pero sí, el pecado original, si entendí bien. Perdón, no, realmente no sé mucho del tema, pero me parece que quiere decir algo así como el pecado original es simplemente vos nacés y ya sos un pecador porque naciste. Porque sos humano, como que está mal ser humano.
Vamos a Wikipedia, vamos a buscar... Pero ya que estamos, ¿no? Me está abriendo pecado original en Wikipedia en portugués, lo cual no me ayuda.
No es como que es transferible el pecado de Adán y Eva.
Exacto.
Claro, acá dice, Wikipedia dice...
La manzana.
Es una doctrina cristiana del estado... Una doctrina cristiana del estado de pecado en el cual se halla la humanidad, cautiva como consecuencia de la caída del hombre, originado por la rebeldía de Adán y Eva. O sea, es solo porque naciste... Vos venís con ese pecado pegado, lo heredás. Entonces a María le borraron el pecado desde que nació, porque después iba a conseguir a Jesús. No sé, tipo...
Sí, eso es lo que pero entiendo. creo que podés encontrar lugares que digan que la mamá de María no tuvo acción.
Y podés ir para atrás tú lo que quieras, entonces, porque si ella también era virgen, entonces era una virgen, y entonces... No sé, ¿dónde se detiene esto?
Qué rebuscada la trama de Evangelion, ¿eh?
¿Evangelio, dijiste?
Este tipo Hideaki Anno, como que... Sí, le gustaba complicar sus tramas.
¿Quién es ese?
El autor de Evangelion, ¿no? El que escribió todo esto que estamos discutiendo.
Ah. Nada, la conclusión de mi investigación en su momento era que eran ellas dos. María y Madre, las dos. Inmaculadas. Inmaculadamente concibieron.
A mí no me queda tan claro. Por ahí alguien que sepa sobre teología nos lo puede aclarar.
Dale.
Tampoco es que me muero por saber. Pero es interesante.
Sí, es interesante.
Sí, puede ser que tengas razón, que tenga razón Julie, porque dice que la doctrina sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original.
Eso es lo que yo interpreto, pero...
Igual sí, supongo que depende a quién le preguntás, todos te van a decir tipo que es todo una metáfora de pureza. Es muy fácil entrar en un rabbit hole, en un vortex de búsqueda de Wikipedia con las cosas religiosas. La Asunción de María es la creencia, tradición o doctrina de que el cuerpo y alma de la Virgen fueron llevados al cielo. No confundirse con la Ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. O sea, es la Asunción es María, Ascensión es Cristo.
Ah, sí, porque en Francia tenemos dos feriados, creo uno por cada uno de estos.
¿Ah, sí?
Y nunca me acuerdo cuál es cuál. Francia es increíble, pero tenemos un montón de feriados religiosos.
Mirá qué bueno.
Básicamente hay un montón de feriados y son casi todos religiosos.
Ajá.
Asunción es de María, Ascensión es de Jesucristo.
Sí.
Entonces Asunción, la ciudad de Paraguay...
Tiene que ser por María.
Ajá, mirá vos.
¿Qué quiere decir Asunción? Asunir. No sé cuál sería el verbo de la
te
Asunción.
Te dije que te lleva esto a un vortex tipo interminable.
No lo voy a buscar igual, pero...
No, Wikipedia me lleva a Paraguay.
Ah, o viene de asumir.
Sí, me parece que viene de asumir. En inglés es el Assumption of Mary.
Ah, ok. Asunción, ok.
Muy complicado.
Bueno, claro, o sea, el hecho de asumir es la asunción de algo, ¿no? Me confunde el hecho de que tenga una N en vez de una M, pero...
Claro, en inglés es con M.
Claro, pero veo por qué en español no podemos hacer sonido ms, ms, no lo podemos hacer.
Ah, por eso.
¿No?
¿Por eso pusieron N?
Sí, creo que debe haber una de esas reglas en las que fonotácticas, en donde en español puedes tener una N seguida de un sonido s, pero no puedes tener el sonido M seguido de s en la misma sílaba. No, incluso en dos sílabas separadas, no puedes.
Como tampoco puede haber N seguido de P o B, en cambio se pasa una M.
Pero eso sería al revés.
Claro.
Sería al revés, sí. Pero algo curioso sobre eso es que el japonés también lo tiene.
¿What? ¿Cómo?
En japonés, si tenés una N seguida de una P o una B...
¿Lo cambias por M
N,
también?
La N se cambia por M, sí.
Wow.
Esperen, les puedo explicar esto porque parte de mi tesis era sobre este efecto que se llama asimilación.
Dale, por favor.
La asimilación es... Cuando se cambia...
¿La asimilación de Jesucristo o de la Virgen María?
Bueno, justamente hay dos asimilaciones.
Claro. Hay muchos tipos de asimilaciones, pero la asimilación es cuando tenés que pronunciar dos sonidos seguidos y las propiedades de uno de los dos sonidos se pasan al otro. Se cree que es por una cuestión de facilitar la coarticulación de los sonidos, pero se convierten en reglas fonológicas del idioma.
Más despacio, cerebrito.
Como, por ejemplo, se vuelven en reglas de la pronunciación del idioma.
Uh-huh.
Como, por ejemplo, claro, en español es muy difícil decir una N. Para pronunciar la N tenemos que abrir la boca y poner la lengua contra el paladar.
Sí.
Y cerca de los dientes. Pero para decir, por ejemplo, la letra P o B, estas son consonantes que las llamamos como explosivas o que cierran la boca, guardan el aire y lo liberan. Entonces, bueno, puedes hacer un sonido que requiere que tengas la boca abierta seguido de uno que requiere que la hayas tenido cerrada.
Claro.
Entonces, sin hacer una pausa, digamos. Entonces, para facilitar la pronunciación, se transforma la N, por ejemplo, en una M que cierra la boca. Es muy cercana en propiedades fonológicas al sonido de la N, pero te permite hacer el sonido justo antes de una consonante que requiere que tengas la boca cerrada.
Claro.
Hay muchos otros casos de asimilación, pero este es uno de los más comunes, se llama asimilación del lugar de pronunciación, o sea, de lugar de articulación. Y es súper común, existe en inglés, existe en español y sí, en japonés y en un montón de otros idiomas. Por una cuestión simple de que es más fácil pronunciar cosas si tenés la boca en la misma posición.
Es muy bueno, pará, si hay alguien más como yo que le costó un poco entender esto. Entonces, hace tipo Juan Pi, Juan Pablo, no sé, Juan Pi no se puede porque hay que cerrar la boca para poder hacer la P. Entonces, Juan Pi.
Sí. Claro. Y por eso muchas veces lo escribimos con M directamente, Juan Pi. Porque lo pronunciamos sí. Así.
Claro.
Juan Pi.
Pero en verdad hay que escribirlo con N y decirlo con M.
Como quieras, porque es un apodo, no importa mucho. Pero sí, ortográficamente todavía, si las palabras están separadas, las escribimos con N, pero si está dentro de la misma palabra, lo escribimos tal como lo pronunciamos. Uh-huh. Entonces, a ver si se me ocurre algún buen ejemplo de dónde esto sucede. Porque, por ejemplo, para decir en Barcelona, nosotros no decimos la N, en realidad. Nos parece que dijimos una N, pero nada que ver, dijimos una M. Es en Barcelona. Ajá. Pero, a ver, dentro de alguna palabra que tenga un prefijo que termine, por ejemplo, en N. Por ejemplo, creo que la palabra empezar. A ver. La estoy buscando, ¿eh? Etimología. Ah, por ejemplo, a ver, acá encontré una lista, una buena lista. Embotellar, es meter en una botella.
Sí.
Entonces es en botella, pero la escribimos con una M porque no podés pronunciarlo.
Claro, hay que cerrar la boca, embotellar.
Sí, no puedes decir embotellar porque tendrías que hacer una pausa rarísima para poder tomar el aire, cerrarlo y liberarlo para la
díganlo, hay que si lo haces te das cuenta, háganlo con nosotros, embotellar. Embotellar.
Claro. En fin, nos ocurre en español un montón con la letra N en particular.
Y esto venía por la asunción, NS y asunción. Claro, no puedes decir MS porque tenés que tener la boca medio abierta para hacer una S.
Claro, es más raro, o sea, el efecto de asimilación puede ir en cualquiera de las dos direcciones, pero es más raro, tenemos menos casos en donde pasa de una M a una N, pero sí, este es uno de esos. Tiene nombre.
Muy bueno. O sea, mirá el tiempo que nos llevó como tener que nos pases el conocimiento para poder entender lo que estabas pensando. A veces me impresiona esas cosas, tipo lo complicado que es explicar una cosita que para vos es tipo un instantáneo.
No, bueno, pero pará, pasé 4 años haciendo mi doctorado, no es que...
Claro. Entonces, ¿tu doctorado era acerca de esto y tu tesis de maestría era con los bebés?
No. Uf, a ver si tengo que explicar mi CV, porque yo hice un poco n'importe quoi en mi vida, pero...
¿Qué significa eso?
N'importe quoi es cualquier cosa.
Ah.
Hice cualquiera. Con mi carrera.
La licenciatura en física no tuvo tesis, supongo.
Sí, tesis de licenciatura.
Ah.
En la UBA, si haces física, tenés una tesis.
Ok.
Pero yo ya trabajaba en esa época, ya trabajaba en un laboratorio de ciencias cognitivas y mi tesis era sobre el lenguaje.
Uh-huh.
Sobre la velocidad de lectura de palabras y el efecto de repetir una palabra en un texto, como acelera el tiempo de lectura para si volvés a encontrar la misma palabra. Uh-huh. Algo así como que te la guardás en la memoria temporaria de tu cerebro.
Uh-huh.
En fin, eso fue... No tenía nada que ver con física, pero me lo dejaron pasar.
Uh-huh.
Después hice un máster en ciencias cognitivas y trabajaba con bebés, pero estudiando percepción visual.
Sí.
Y mi doctorado en realidad no era sobre asimilación en sí, sino sobre el desarrollo de lenguaje en bebés y niños bilingües.
Sí, ahí va, me acuerdo de eso.
Tenía una muy buena parte sobre la fonología, o sea, muy buena parte no porque la parte estuviera buena, sino una gran parte de mi tesis era sobre la fonología. Y usé la asimilación como un caso de estudio porque hay un caso en particular de asimilación que existe en francés, que es raro, y que no existe en inglés, por ejemplo, y el de inglés no existe en francés, entonces aproveché que había dos reglas separadas que no coexistían en los dos idiomas, pero podrían existir en la mente de un niño que aprende los dos.
Mm.
Pero en realidad mi tema de doctorado era el bilingüismo, pero acabo de publicar un paper, acaba de salir, sobre la asimilación.
Ajá.
Pero no es muy interesante, sí.
Pará, pero los piceros por ahí lo quieren leer.
Bueno, pues les pongo el link.
Dale.
No sé si en realidad no está disponible gratuitamente.
Ah,
Tristemente, la mayoría de los papers son pagos. Pero si me mandan un email, yo prometo compartir el artículo si les interesa. Pueden leer el abstract.
Por el monto adecuado.
No, no. De la buena onda.
El paywall de los papers, ¿hay una suscripción? ¿Tipo hay en Netflix? ¿Hay en Spotify de los papers que
sí,
pagás
pero...
un por mes y lees todo?
Podés, pero cuesta carísimo. Y es como, así como Netflix, solo puedes ver las cosas que están en Netflix.
Sí.
Bueno, los papers pueden estar en cualquier servicio de suscripción. Y entonces, si tenés que pagarlos todos, cuesta una fortuna.
¡Qué locura!
Esto es una gran barrera en este momento para la ciencia. Uh-huh. Porque básicamente, en general, la ciencia está financiada por el Estado. O sea, la mayoría de la plata que se dedica a la investigación científica viene del Estado, es decir, que viene de los impuestos. Los científicos ganan un sueldo mínimo, o sea, es en eso que se usa la plata y en los materiales de trabajo.
Uh-huh.
Y después de todo ese esfuerzo, tenés que mandarle una revista porque si no publicás te morís.
Sí.
Y después los reviewers, o sea, la gente que lee y corrige tu paper son otros científicos a los que no les pagan por hacer ese trabajo tampoco. Y después el paper de pronto pertenece a la revista y entonces vos querés leer tu paper que vos escribiste y querés compartirlo con gente, pero medio como que no podés porque ahora le pertenece a la revista. Las universidades mismas tienen que pagar por leer los papers que se publicaban. Entonces es ridículo el sistema.
Es increíble.
Sí, es un afano. O sea, es un negocio, es un gran negocio y espero que cambie en los próximos años, pero por ahora es un robo. A la gente, a todo el país.
¿Podría haber una revista que revolucione, que trate de monopolizar y que sea gratis?
Ay, a ver, hay algunas revistas que son gratis.
Uh-huh. Pero tienen menos reputación.
Algunas sí, algunas no, depende. Pero el problema es que para cubrir los costos de que sea gratis, te piden que vos pagues.
Uh-huh.
Es menos que lo que se pagaría si todas las personas quisieran comprar el artículo, seguramente. Pero es injusto, además, porque una copia digital, qué sé yo, es infinita.
Sí, y de algo que pesa re poco, no son videos de YouTube.
Claro, y ellos hicieron el mínimo de trabajo, no la mayor parte.
Claro.
Realmente.
¿Cuál será ese costo del que hablan?
Es el costo... Ellos tienen editores en la revista que tienen que formatear tu artículo, obviamente. Igual te piden que lo entregues ya bastante formateado, obviamente. Pero lo chequean y lo... No chequean la parte científica, porque esa la hacen otros científicos que lo hacen gratis, sino el formato. Qué sé yo, es eso, supongo. No sé bien en qué se gasta la plata y tal vez en los servidores, pero tampoco pesa tanto, porque son archivos PDF, 40 páginas como mucho. O sea,
es muy loco eso.
Sí, es ridículo. Ahora, para tratar de combatirlo, o sea, obviamente hay gente que trata todo lo que puede de pagar esos, no sé, 2.000 euros o lo que te cobren para que sea libre, de libre acceso.
Wow, tanto te cobran. Pensé que me ibas a decir
es caro.
15 euros.
No. Para que realmente sea de libre acceso tenés que pagar miles.
Wow.
Es carísimo. O publicar en revistas de libre acceso. Después creo que tenés derecho vos como científico a compartir tu artículo de manera privada con personas que te lo pidan.
Pero no lo puedes poner en un sitio web, no puedes ponerlo.
No. Y después creo que ahora algunas universidades de mucha reputación, no sé si Harvard o cuál, pero que están empezando a hacer sus propias revistas con la idea un poco de que sea gratuito. Ya que están usando los mismos recursos que de la universidad para que se pueda publicar de forma libre. Porque esto te bloquea. O sea, un doctorando no tiene un mango en general. Necesita comprar un artículo para poder seguir con su tesis. Necesita la información y no la puede comprar. Es como que estás bloqueando a todo el mundo. Ridículo.
Uh-huh.
Los papers de libre acceso tienen muchas más vistas. O sea, más gente que los vio, los leyó y muchas más citas también. Es decir que sea libre es más positivo para todos.
Claro.
Pero si no, el secreto de todos los científicos no es muy secreto, es que hay una página web que va cambiando de dirección, no sé bien en dónde está en este momento, que se llama Sci-Hub.
Uh-huh.
Y es como el Pirate Bay de los artículos científicos.
Mm.
Y yo no dije nada, pero mis artículos aparecen ahí. Yo no los mandé.
Uh-huh.
Pero van apareciendo solitos por ahí.
Claro, qué loco, que hay que recurrir a la piratería para poder... avanzar la ciencia.
Sí, sí, es triste. Yo trato de pedir directamente a los autores que me pasen el paper.
Claro.
Uh-huh. A un montón de científicos les haces perder tiempo confeccionando mails, mandando papers.
En realidad yo uso es como si fuese el Facebook de los científicos. Se llama ResearchGate.
Uh-huh.
Y pues como hay un botón para pedir el paper de alguien.
Uh-huh.
Que hace que todo sea bastante automático. Vos puedes guardar el paper de forma privada en la página. Y si alguien te lo pide, vos podés como apretar un botón y se le manda el paper sin que tengas que hacer gran cosa. No lleva mucho tiempo.
Está bueno.
Pero no todo el mundo está en ResearchGate.
Me recuerda un poco tipo a los inventos esos para judíos ortodoxos que tienen que practicar el Shabbat. Y es como que no podés como hacer trabajo. Entonces como
sí.
No puedes hacer cosas como llamar el ascensor, cosas así. Uh-huh. Entonces hay como unos inventos muy locos que hacen que vos en verdad no estás llamando al ascensor. No sé cómo funcionan, pero es como que vos apretás algo que aprieta otra cosa y en realidad...
No puedes apretar nada. Yo lo que tengo entendido...
Sí.
Tengo una amiga israelita, tengo varios amigos israelitas, uh-huh. y me cuentan que durante el Shabbat, o el Shabbat, como lo pronuncian, los ascensores corren como en loop todo el día, básicamente.
¡Wow! ¡Qué locura!
Entonces, sí, entonces medio como que viene y vos te subís, vos no apretaste nada. Es claro. Un poco como... es como... buscarle la vuelta, o sea, si igual querés moverte, ¿por qué no apretar el botón? Pero bueno, supongo que para ellos realmente está prohibido y entonces... Uh-huh. Y creo que la gente cocina el día anterior para tener comida el día. En realidad, la regla dice que no puedes hacer fuego, uh-huh. pero en la vida moderna se interpreta la electricidad
sí.
y todo lo que funcione con energía, de alguna forma, como si fuese un fuego.
Uh-huh.
Y entonces no puedes usarlo.
Sí, yo estuve en Israel y... Por ejemplo, no pueden los comercios trabajar, entonces los comercios que son más como religiosos están cerrados, pero hay una uh-huh. cadena de supermercados que no son tan religiosos y es como la sociedad los odia porque los tipos abren y nada, como que están lucrando, monopolizan ese día.
Mm. Pero supongo que estaría mal también, si sos religioso supongo que igual estaría mal. Ir al supermercado.
Claro, no. Está mal, pero bueno.
En ese caso no sé cómo sería. Sí, escuché que es posible, igual a veces le como contratan a alguien para hacer cosas por ellos.
Uh-huh.
Alguien que no sea judío.
Claro.
Claro, que no esté siguiendo el Shabbat. Uh-huh. En ese caso podrían. Es interesante. O sea, debe estar bueno porque es como que te obliga realmente a parar un cacho, así como ahora en cuarentena estamos todos encerrados. No es lo mismo porque tenemos internet y todo, pero de alguna forma no podemos trabajar o hacer las actividades de nuestra vida cotidiana y nos fuerza a bajar un cambio de alguna forma. Uh-huh. Supongo que ellos lo tienen obligado todas las semanas, lo cual puede ser bueno para la salud mental.
Como hay un servicio que no sé si alguien habrá contratado alguna vez, pero ¿viste esa gente que cree en el... En inglés le dicen el rapture, cuando supuestamente todos los creyentes cristianos van a ser llevados al cielo? Es como una especie de evento apocalíptico, pero buena onda. Y hay un servicio de gente no creyente que te cuida tu mascota una vez que te lleve Dios al cielo. Entonces, o sea, tu mascota no va a ir con vos. Alguien tiene que cuidar tu mascota, tu perro, tu gato. Entonces esta gente se hace cargo de que cuando te lleven, se lleven a todos los creyentes, van y cuidan a tu perro, a tu gato.
Supongo que cobran por adelantado.
Claro, sí, es como una especie de seguro, pero además tenés que confiar en ellos, ¿no? Porque vos ya no vas a estar para asegurarte de que cumplan con su deber.
Yo pensé que los animales también iban al cielo.
Según la película, al menos.
No sé qué dice.
Todos los perros van al cielo.
Todos los perros. ¿Y los gatos? Yo tengo un gato, sería triste si...
Depende si tuvo Inmaculada Concepción.
No vi la Concepción, no sé.
Inmaculada Concepción del gato de Julie. Armen la página de Wikipedia de eso.
Bueno, creo que medio proféticamente hablamos de Azrael, el ángel Ajá. de la muerte
de los, pitufos.
De los pitufos, y estuvimos hablando de teología, de los varios nombres uh-huh. amadores de Dios, de Mozart
y del Shabbat.
Y de lingüística. Y todo eso nos lleva a que quería hablar de algo que descubrí hace poco.
Uh-huh.
¿Cuál es el idioma oficial de Israel?
El hebreo.
Sí.
¿Ustedes sabían que el hebreo fue una lengua muerta durante cerca de 2000 años?
No sabía. Tipo, literalmente era una lengua, era una lengua muerta, un pedazo de lengua.
Quack, quack. Era un idioma sin hablantes nativos, como el latín.
Pero la gente lo hablaba.
Igual que el latín, que digamos, tenés gente que lo habla como segunda lengua, que lo estudia, sí. Pero una lengua muerta es un idioma que no tiene hablantes nativos, ¿no?
Uh-huh.
Y más o menos desde el siglo II que el hebreo no tenía hablantes nativos.
¿Desde el siglo II?
Sí.
Eso es un montón, porque a ver, son solo 200 años después de... No, ¿Jesús hablaba arameo o cuál era el idioma?
Probablemente sí, arameo. Probablemente sí, no estoy seguro. Pero más o menos hasta esa época todavía quedaban hablantes nativos de alguna variante del hebreo. pero digamos, a través de hechos históricos, los romanos invadiendo Jerusalén y cosas por el estilo, eventualmente quedaron cero hablantes nativos. Sin embargo, hoy en día en Israel hay millones de personas que hablan hebreo todos los días como idioma nativo. Y es interesante lo que pasó, porque...
¿Cómo sucedió? ¿Fue a la par de la fundación del Estado de Israel?
Sí, más o menos fue a la par un poco de eso. Cuando el movimiento sionista se llama, o sea, empezaron a ir muchos judíos de todo el mundo, o sea, Palestina. Como mucha de esa gente no hablaba un único idioma, de repente algunos hablaban yiddish, otros hablaban por ahí alemán, otros hablaban, no sé, distintos idiomas. Se quería decidir un idioma único para todos, ¿no? Y un tipo que se llamaba Eliezer Ben Yehuda, probablemente lo pronuncié muy mal, pero se le ocurrió que estaría bueno resucitar el idioma hebreo y como que se obsesionó un poco con esa idea. Y lo que hizo el tipo fue, o sea, el idioma hebreo todavía, o sea, había gente que lo estudiaba por los textos religiosos, ¿no? O sea, el estudio de la Torá y todo eso era en idioma hebreo. Entonces había gente que lo entendía el idioma. También había gente que por ahí a veces lo usaban en ciertos contextos, porque generalmente era solo como un idioma para estudios religiosos, ¿no? Pero en algunos contextos donde se encontraba gente que hablaba hebreo, pero no otros idiomas en común, por ahí lo usaban un poco. Pero a fines del siglo XIX, este tipo, Eliezer Ben Yehuda, tuvo un hijo y decidió hablarle únicamente en hebreo.
Wow.
Y así fue como, o sea, su hijo fue el primer hablante nativo de hebreo en casi 2000 años.
Wow.
Increíble.
Y un poco...
Fue como un nacimiento virginal del hebreo, porque nadie había hablado antes. Un poco tirado de los pelos.
Un poco tirado de los pelos, pero sí, más o menos. O sea, el tipo, haciendo eso, convenció a otra gente de que se podía revivir el idioma y que podías tener gente que lo hable como primera lengua. Y después, para propagar el idioma hebreo como lengua nativa, se empezaron a crear institutos y escuelas de educación primaria y secundaria donde solo se enseñaba en hebreo. Y así de a poco se fue propagando y fue como llegaron a los millones de hablantes nativos que tenés hoy en día en Israel.
Increíble.
Pero... hay varias cosas interesantes en el medio. En particular con el pibe este, el hijo de Eliezer Ben Yehuda, que se llamaba Itamar Ben Avi. O sea, el padre era muy celoso del tema de que solo hablara hebreo. No le dejaba tener amigos al pobre Itamar.
¿Por miedo de que aprenda otro idioma?
Claro, para que no tuviera influencias de otros idiomas. No le dejaba tener amigos cuando era chico.
Pobrecito.
Sí. El chico, el único amigo que tenía era un perro. Que no. le puso un nombre hebreo.
Hablaba hebreo el perro.
Supongo que ladraba en hebreo. Y además, la comunidad ortodoxa judía, en general, estaban muy ofendidos con todo esto, porque ellos consideraban que el hebreo era como un idioma únicamente de estudio religioso, ¿no? Como medio divino. Y que no era para usar como el lenguaje banal de todos los días, ¿no? Pero bueno, sin embargo, prosperó. Y, o sea, el padre de este chico, el que les decía antes, Eliezer Ben Yehuda, terminó formando un comité, lo que se llamaba un comité del idioma hebreo, también a fines del siglo XIX. Y, o sea, lo que pasaba es que el hebreo era un idioma antiguo, no tenía un montón de palabras para describir cosas de la modernidad, ¿no?
Claro.
Entonces empezaron a inventar palabras en base a como etimología hebrea, pero el tipo este inventó como 2000 palabras, más o menos.
Wow.
Cosas como helado, bicicleta, o sea, en hebreo, digamos, tienen...
¿Pero qué onda? Se sentaba y decía, bueno, a ver, ¿qué me falta?
Claro, por ejemplo, sí, supongo que intentaría hablar con su hijo, tal vez. Y...
Claro.
Ah, y cuando el nene le decía, ¿cómo se dice tal cosa? Y él tiraba una palabra y lo anotaba.
Claro. Claro, pero es curioso que en vez de adoptar palabras extranjeras, empezaron a crear nuevas palabras en hebreo. Entonces, por ejemplo, bicicleta se dice ofanayim, probablemente pronunciado muy mal, que viene como de una palabra hebrea que significa rueda y la otra que significa doble o algo así. Inventé una palabra para omelette.
Wow, ¿cómo se dice?
Omelette se dice hábitat. De nuevo, no sé cómo pronunciarlo. Pero, o hábitat. No sé por qué justo omelette, que es algo tan... Se usa en la palabra francesa en todo el mundo. Necesitaba una palabra en hebreo. Pero, muy irónicamente, el comité que fundó del idioma hebreo, donde, digamos, él además escribió el primer diccionario de hebreo, incluyendo todas estas palabras nuevas, algunas de estas palabras no prosperaron. O sea, el tipo inventó muchas palabras que después la gente no decidió no usar.
Como Linca.
¿Cómo?
Linca, no sé si se acuerdan. Linca.
¿Qué era? ¿Una publicidad de Quilmes, algo así?
Era Quilmes o Sprite o no sé, sí, alguna bebida.
Bebida de cigarrillos. Era... No, era de una bebida, ¿no?
Creo una bebida, no sé. Era que intentaron infructuosamente inventar una palabra y quedaron como unos idiotas. Nadie la usó, obviamente, pero... En fin, perdón.
Sí, me acuerdo.
No por nada.
Bueno, el tipo inventó la palabra para tomate y esa no prosperó, por ejemplo. Bandura, o algo, o bandura, no sé cómo se pronuncia.
Te salen todas con acento japonés a vos.
Claro, ¿no?
Sí, ¿no? Eso fue medio japonés.
Sí, bandura. Sí, es verdad. Pero, irónicamente, el Comité del Idioma Hebreo eventualmente se cambió nombre a Academia del Idioma Hebreo. Es como si fuera la Real Academia Española, que todavía existe y todavía están creando palabras, creo, y regulan el idioma hebreo. Pero el nombre en hebreo incluye la palabra en inglés Academy. Para esa palabra, para el nombre de la academia, no inventaron una palabra.
Entonces querían que se entiendan el resto del mundo.
Sí, supongo. Y también, bueno, hoy en día creo que no todas las palabras del hebreo, obviamente, son nativas del hebreo, ¿no? Creo que se usan muchas palabras importadas también. Yo no hablo hebreo, pero...
Y posiblemente. A mí la palabra que... yo tengo una de mis mejores amigas, es israelita y vivió acá en Francia durante algunos años con sus hijos. Y de escuchar las conversaciones aprendí las dos palabras que me parecieron las más importantes. Una era mamá, que se dice ima. Pero la que más me gustaba era la palabra para no, que es lo. Y cuando se enojaba y le decía no, ella decía lo. Para mí era como si decía LOL.
Claro.
Muy simpático.
Era así porque creo que esa fue la primera palabra que capté, o sea, que entendí qué significaba así solo de escucharla. Y los bebés también aprenden la palabra, ¿no? Es una de las primeras palabras que aprenden del idioma. La palabra sí viene muchísimo más tarde, pero no es algo que ocurre bastante rápido.
¿En serio? ¿Así universalmente?
Sí, porque el significado de algo que... de una negación es más fuerte y además nosotros no le decimos que sí. O sea, ¿qué significa sí?
Sí.
Obviamente sabemos lo que significa, pero para un bebé es un concepto que es...
Claro.
Solo es la afirmación de algo, pero la negación de algo es mucho más fuerte como concepto.
Claro. Es verdad.
Claro, cuando es sí y, no le dicen nada, lo dejan seguir adelante.
Sí. Uno dice sí cuando está respondiendo una pregunta, pero no le dice sí a un bebé.
Claro, claro.
Pero no... Puede ser una orden.
Por ahí se emocionaba mucho cuando...
Sí, nunca es una orden.
Va a comer las verduras y... ¡Sí! ¡Sí! Como...
¡Sí! ¡Sí, Wolfgang!
No, por eso creo... No puede ser una orden, pero sí no puede ser una orden. Y las órdenes son mucho más claras que las respuestas a las preguntas.
Vos decís por sí sola, porque...
Por sí sola, sí. Claro. O sea, no significa orden de... No hagas lo que estás claro. haciendo ahora. Pero sí no significa nada. No puedes decir sí.
Claro. Esto del chico que lo forzaban a hablar hebreo me recordó a otro caso que había escuchado hace un tiempo de un lingüista computacional que tuvo un hijo y le enseñó Klingon. ¿Habían escuchado esto?
No sabía.
El tipo...
Creo que yo escuché, pero no este en particular, pero escuché que algunas personas le enseñaron a sus hijos idiomas artificiales, así.
¿Cuántas palabras tendrá el Klingon? Tipo, hay diccionarios, o sea, está todo bien elaborado.
Javier, ¿podés aprender Klingon con Duolingo? No sé si sabías.
No.
¿Posta?
No sabía.
La próxima actividad para la cuarentena. Aprender Klingon.
Hay una Wikipedia en Klingon.
No jodas.
Bueno, en realidad, en los inicios de Wikipedia... ponele a principios, no sé, año 2005 más o menos, o un poquito antes, había una Wikipedia en Klingon, como también había una Wikipedia en Esperanto y otros idiomas inventados, como hay uno que se llama Tokipona. Y después, más tarde, se decidió que no era muy serio y los quitaron. El de Esperanto, en realidad, no sé,
wow.
El de Esperanto
así
puede ser que
no
sea.
Está...
Creo que sí, estando el de Esperanto.
Es probable.
Para la
no
comunidad.
Estoy seguro. Pero el de Klingon sigue... vivo, entre comillas, pero en Wikia, que es como esta otra, es como una meta wiki de varios otros temas, como que mudaron la Wikipedia en Klingon a ese otro sitio, y está ahí, lo podés ver, y tiene no muchos artículos, creo que llega con suerte a 300 artículos.
¿Qué sistema alfabético tiene el Klingon?
Latino, pero... Pero es muy raro porque creo que las mayúsculas tienen algún significado especial, como que... Parece como, viste, un adolescente tipeando cool, que meten tipo mayúsculas y minúsculas por todos lados. Parece una cosa así, porque mezclan... En una misma palabra puede tener mayúsculas en el medio.
Klingon.wikia.com.
Qué loco.
Por si, o sea, yo supongo que nuestros oyentes todos saben lo que es el Klingon, pero en el caso de que haya un par que no veían Star Trek, era el idioma de algunos de los criaturas de otro planeta, no sé ni qué
sí,
planeta.
Los
¿no?
Klingon.
Supongo que el planeta Klingon.
Creo que el planeta se llama Klingon también.
Los Klingon hablaban Klingon.
Son los que tienen la frente con un montón de, como unas arrugas. Muy...
Pero en todo el planeta hablaban un solo idioma.
Bueno, sí, creo que Star Trek simplifica bastante de esa forma, ¿no? Es como... Generalmente cada planeta tiene una única cultura, excepto el planeta Tierra.
¡Wow, qué loco! Claro. ¿Y es un idioma bien formado el Klingon o...?
Creo que sí, pero tiene pocas palabras. Javier preguntaba hace un ratito, no tiene muchas. La gramática no sé cómo es. Nunca estudié, o sea, nunca me puse a jugar con el Duolingo en Klingon.
¿Pero tenés idea si algún lingüista lo evaluó y dijo, ok, esto parece ser un idioma o no?
Totalmente, sí. ¿Sí? De hecho, aparentemente mucha de la gente que se interesa por Klingon, por el idioma Klingon, no necesariamente son fanáticos de la serie, son solo lingüistas que les interesan de repente los idiomas construidos.
Claro, pero no entiendo, o sea, ¿quiere decir que inventaron tipo todo el idioma antes de grabar el primer episodio en donde un Klingon hablaba en Klingon para estar seguro de que había consistencia a través de los capítulos? ¿O
no creo.
Empezaron a tirar
no sé fruto? La historia del idioma Klingon. No sé si... Probablemente no existiera cuando empezaron la serie. Probablemente lo inventaron más tarde.
O sea que si escuchás a un Klingon hablando en los primeros capítulos, tal vez no está diciendo nada en Klingon.
Lo más probable es que el idioma Klingon casi no aparezca en la serie. Los Klingon hablan en inglés en la serie, ¿no? Porque si no, no entenderías nada. Salvo por ahí alguna que otra escena donde están hablando entre ellos o algo. Pero eso no sé la historia del idioma. Lo que sí sé es que el chico este que su padre quería hacerlo el primer hablante nativo de Klingon, como a los 3 años se pudrió y no le respondía más. Porque en realidad no es que le enseñaban solo Klingon, sino que el padre le hablaba en Klingon y la madre le hablaba en inglés. En algún punto se cansó el nene y ya al padre no le respondía más a menos que le hablara en inglés.
Ah, igual esto es algo que sucede, no es porque sea Klingon, ¿eh? Esto es un efecto muy común. No, yo sé que suena gracioso, pero como doctora en desarrollo infantil de bilingües...
No es porque el padre era un tarado.
No necesariamente. En especial si era la madre la que hablaba el inglés y el padre el que hablaba el Klingon, ese idioma... Podría haber sido francés o español, habría tenido re pocas chances de sobrevivir. Porque, en general, los niños, cuando nacen, ponele que escuchan en la casa 2 idiomas, incluso si escucharan uno solo. Ok, primero van a empezar a aprender lo que están recibiendo mayoritariamente, que es lo que escuchan de los padres. En general es más de la madre que del padre, pero ponele que si el padre estaba muy motivado para enseñarle Klingon, podría haber escuchado un montón de Klingon. Pero cuando los chicos empiezan a ir al jardín de infantes, que es alrededor de los 2 o 3 años, el idioma de tus amigos en la escuela, de tus pares, exactamente, se vuelve súper importante, tanto más que el idioma de la casa.
Claro.
Y sucede un montón, yo hablé con un montón de familias donde los padres frustrados decían, mis hijos, yo les hablo nada más que en tal idioma y me responden en el idioma de la comunidad. Y ellos se sienten frustrados, obviamente, porque quieren transmitir el idioma y los niños se niegan a hablarlo. Pero no quiere decir que no lo estén aprendiendo. O sea, probablemente entender entienden todo, pero producir es un esfuerzo que descomunal. O sea, como ustedes saben, si tratan de aprender otro idioma es difícil, es un esfuerzo. Y
claro, más fácil entender que producir, que hablar.
Tal cual. Y si el niño se da cuenta de que el padre entiende cuando le habla en uno solo de los idiomas... Ya está, ¿a qué te vas a gastar en hablar el Klingon o el francés o lo que sea si tu papá entiende inglés? Y los pibes no son boludos.
Claro. Sí, es cierto.
Yo sé que tienen 3 años, pero son repiolas. Se dan cuenta de eso muy rápido porque en realidad aprender un idioma, el único objetivo para un niño no es porque le pinte aprender idiomas porque está copado, sino por un objetivo de comunicación. Es súper social. Entonces, si podés... zafar hablando un solo idioma, ¿por qué hablar dos?
Sí.
Y es más, también hay muchos reportes de niños bilingües que se sienten frustrados cuando van a la escuela y al principio, más que nada, la frustración del niño viene cuando ellos tratan de hablar en el idioma que hablan en la casa con otros niños y los otros niños no los entienden.
Claro.
Y es por eso que se mandan, más que nada, a aprender el idioma de sus pares porque ellos quieren hacer amigos.
Tiene sentido.
Tiene un montón de sentido.
Yo he visto muchas familias latinas en Estados Unidos que los hijos de padres nacidos en países hispanohablantes no terminan aprendiendo bien el español y como que les da vergüenza y como no les gusta hablarlo en la adolescencia. Un poco también porque es el lenguaje que te hace ser un outsider.
Claro.
Y si tus padres igual entienden inglés, ya fue.
Sí, ahí también es eso, es un poco el juego social de muchas veces hay un idioma. En general, si es un país en donde ese idioma no es oficial, aunque haya una comunidad bastante grande, puede que esté como estigmatizado hablar en ese idioma, como puede ser el español en Estados Unidos, donde los que son monolingües de inglés insisten en que en Estados Unidos se habla solo inglés, aunque no es cierto. Y entonces los chicos obviamente tienen vergüenza a veces de hablar el idioma de la familia porque quieren integrarse, lo cual tiene sentido para ellos en ese momento. Lo cual no quiere decir que nunca vayan a aprender el idioma de los padres, pero...
Claro.
Acabo de investigar un poco cómo surgió el idioma Klingon.
¿Ahí?
Aparentemente, en la película de Star Trek, hay unas palabras en Klingon que se escuchan en la película en 1979. Y para inventar esas palabras, la gente que hacía Star Trek contrataron a Mark Okrand, un lingüista, que lo contrataron para Star Trek 3, que esa película tenía muchos Klingons hablando. Entonces querían que suene como un lenguaje real, entonces dijeron, bueno, este tipo Mark Okrand dijo, bueno, si los productores quieren que suene como un lenguaje real, entonces tiene que ser un lenguaje real. Y el tipo nunca había inventado un lenguaje antes, pero lo que hizo fue, miró la película vieja esa, anotó las líneas que había en Klingon, que eran 8 líneas, las anotó fonéticamente lo mejor que podía y empezó el lenguaje a partir de eso. Hizo como un diccionario para que los actores puedan leerlo.
¿Y lo basó en qué?
Me parece... No leí todo el artículo porque estaba al mismo tiempo escuchándote a vos, pero... No, creo que lo basó en las frases esas bizarras que estaban en las otras películas, que eran un invento. Dice que trató de romper los patterns que suele haber en el lenguaje, en los idiomas existentes. Entonces, si bien los sonidos son similares a los otros idiomas, trató de violar todas las reglas de cómo combinarlos.
Ah, eso para la fonología, pero la gramática...
No lo sé.
Dudo que haya roto todas las reglas de la gramática.
Habría que leer este artículo bien.
Después lo miro.
Encontré un traductor de inglés a Klingon y en tradición de Pitzel le puse cómo se dice esto y no tengo ni idea cómo se pronuncia Klingon, pero dice Chai Guvam Yadul Soh.
Suena bastante europeo igual.
Acá este artículo dice que hablar tipo small talk, como que hablar pavadas en Klingon no es fácil porque intencionalmente no inventó traducciones para palabras simples tipo hola. Entonces lo más cercano que hay a hola es nuker, que significa ¿qué crees?
Bueno, claro, tal vez tiene sentido en la serie, es como una cultura muy agresiva, ¿no? Los Klingon.
Pero es interesante cómo se organiza un idioma, porque mirando en retrospectiva a alguien que ya tiene una gramática y todo puede tratar, un lingüista puede obviamente tratar de crear un idioma, pero hay muchos idiomas que surgen un poco naturalmente, como Pedro hablaba de hace un rato que se hablaba el hebreo, okay, el hebreo ya existía, pero como una lengua compartida entre personas para comunicarse cuando en realidad nadie hablaba el idioma del otro, creo que era en la ciudad de Jerusalén o no sé dónde, muchas veces por cuestiones de comercio, las culturas se encuentran y en otra época no hablaban, no teníamos el inglés como el idioma que todos compartimos. Y muchas veces en estos casos surgen idiomas medio rotos, que son como un recauchutaje de los idiomas, de todos los otros idiomas. Que de alguna forma como podrías decir que el esperanto también es una suerte de recauchutaje, un híbrido de los idiomas.
Pero más formal, ¿no?
Pero más formal en el sentido de que lo hicieron de forma curada, o sea, decidieron qué partes de cada idioma querían guardar. No sé quién fue que lo... Es una persona que inventó el esperanto, no sé.
Sí, Wolfgangus, Amadeus, Esperantus.
Sí, al hijo le habló solo esperanto y no lo dejó tener amigos. Solo un perro. Así es como se inventa un idioma.
Claro. Bueno, pero digo, en ese caso fue curado, pero muchas veces esto pasa naturalmente, y en esos casos el idioma se llama pidgin. O sea, un idioma pidgin es un idioma que tiene, que surge del encuentro de culturas en donde nadie habla el idioma del otro y tienen que inventar un nuevo idioma para comunicarse. Y en general lo hacen combinando palabras de cada idioma, pero la gramática, o sea, lo gracioso es que es un idioma súper simplificado, y la gramática en general no es correcta, es decir, no, oficialmente no podría ser un lenguaje, puede ser un lenguaje porque es una forma de comunicación, pero no es una lengua.
Claro.
Porque no tiene una estructura consistente. Entonces me pregunto si, supongo que el Klingon que fue inventado a propósito y por un lingüista, me imagino que habrá hecho una estructura consistente, pero eso, me pregunto qué tan consistente.
Así que el portuñol es un pidgin, ¿cómo se dice?
Pidgin.
Claro.
Sí, supongo que sí. En general es la mezcla de dos idiomas, o sea, es, qué sé yo, tipo inglés más chino, o sí, español y portugués. Igual el español y el portugués son muy cercanos, así que mezclarlos no es una locura, claro, tampoco.
O claro. Bueno, Spanglish. Pero que además no tiene reglas duras, ¿no? Puedes mezclarlo como se te dé la gana y es...
Sí.
Y sigue siendo Spanglish.
Sí, tal cual. Sí, no es que hay una regla en el Spanglish, porque justamente no lo hay, porque es un idioma pidgin. Entonces, es la mezcla de los dos idiomas, se lo identifica como algo separado de cada uno de esos dos idiomas, pero no tiene reglas fijas, y entonces no es un idioma en sí mismo. Pero lo loco es que en muchos casos en la historia ocurrió que la gente empezó a hablar un idioma pidgin porque se encontraban en alguna región, pero después empezaron a tener hijos y sus hijos que crecieron en el idioma pidgin lo regularizan. O sea, si lo aprendes como idioma nativo, los humanos tienden a regularizar el idioma y eso se convierte en un idioma que sí está bien estructurado. Es re loco porque pasás en una generación o dos de tener un idioma completamente roto y la gente misma lo arregla. Lo arregla
y lo convierte en un idioma nuevo.
Y lo convierte en un idioma nuevo que tiene propiedades que lo justifican que de hecho es un idioma. Y eso es lo que se llama un idioma criollo.
Ajá, mira vos.
O creol. O sea, el creol, el más conocido supongo que es el creol francés, mezclado con idiomas del Caribe y del inglés y un montón de cosas. Pero es un efecto que existe y los niños mismos lo regularizan. O sea, un humano aprendiendo su primer idioma tiene una tendencia a regularizar.
Interesante.
Es re loco.
Bueno, terminar podcast nosotros will now do.
Hilcha.
Jag liputasta nuktan.
¿Eso es Klingon?
Sí.
¿Cómo sería una mezcla de Klingon y español argentino?
Nukjatl, viejita. Por ejemplo, una frase en Klingon que es: ¿ustedes sirven comida terrestre? ¿Comida terrícola? Se dice: Teranja soh lujaba. Por si alguna vez necesitan comunicarse. A ver si hay comida rica.
Voy a tratar de recordarlo si alguna vez me encuentro con un Klingon.
Sí.
O con el hijo de alguien que tuvo la desgracia de aprender solamente Klingon y que no pueda comunicarse nunca.
Sí.
Pobre chico.
De hecho, esto es algo que leí en el artículo de Wikipedia sobre el renacimiento del idioma hebreo. Es que, por más que el tipo este se le ocurrió enseñar a su hijo, al principio había mucha resistencia de otra gente para hacer lo mismo, porque decían que si sus hijos aprendían solo este idioma, que cómo iban a trabajar después. O como que, ¿para qué aprender un idioma que no se habla? Que iba a ser una dificultad en la vida adulta de la gente.
Creo que sí, era una preocupación válida. O sea, era la primera vez en la historia que se intentaba algo así. Como resucitar un idioma muerto. Nunca antes había hecho.
¿Y si alguien se despierta mañana y dice, yo voy a revivir el latín? ¿Qué onda? O el etrusco, no sé, algo que...
Solo necesitas un padre muy obstinado y un perro. Esa es la receta. Un padre medio hijo de p***.
Con mucho tiempo libre para escribir un diccionario.
Sí.
¿Te imaginas? Tipo alguien, pero re loco, que se inventa su propio idioma y le enseña a su hijo un idioma que en serio nadie habla. Es un experimento interesante.
Sí.
Te lo voy a anotar en mi lista de experimentos para hacer que, con niños, cuando tenga hijos y que no son éticos, no puedo hacerlo con los hijos de otras personas.
Bueno, tenemos que cerrar.
Sí.
Tenemos que volver a la cuarentena.
Sí, igual no sé si mejor cerrarlo en alguna, como ya cortarlo en algún punto y no volver a la cuarentena. Terminar en un plano no virósico.
Sí, podemos hacer la clásica pixel donde se corta todo, se corta el episodio abruptamente y quedan todos preguntándose qué pasó.
A mí me resulta re frustrante cuando hacen eso. Siempre miro el teléfono o donde sea que lo estoy escuchando y me pregunto, ¿se terminó?